que nos atraviesa en el sentido sindical, también docente, ¿por qué no? El tema de las escuelas, a ver cómo avanza la situación salarial laboral. Si hay una conexión, ahí va a haber una posibilidad de entablar una charla, ¿no?, con el gobierno actual en relación a la falta de paritarias, exactamente. Así que ya le damos los buenos días, buenas tardes, profesor Pedro Corma, ¿cómo le va? Es vocal por los activos en la caja, en el Consejo de Educación que nos está atendiendo. La caja más adelante, profesor, ¿no? Pedro, ¿cómo le va? Rolando, Gustavo y Nancy lo saludan.
Hola, Rolando, Gustavo, Nancy, un gusto poder hablar con ustedes. Sí, obviamente que con preocupación por muchas de las cosas que están sucediendo en materia educativa, no solamente en la provincia, sino también en el país. Pero bueno, dejar aclarado también que yo por ahí, digamos, no soy parte de los congresales que de alguna manera están definiendo y determinando acciones o definen resoluciones en los últimos congresos, pero obviamente tengo una mirada sobre aquellos aspectos que de alguna manera hoy se están discutiendo en la mayoría de las escuelas y fundamentalmente en todo lo que es el ámbito educativo, ¿no? Uh-huh. Y que se trasladan en el caso de nuestro sindicato a través de las asambleas y del Congreso, ¿no? Digamos, hoy lo que estamos viendo claramente es una situación bastante compleja en cuanto a una ruptura del diálogo, y sin diálogo es muy difícil, obviamente, que haya soluciones concretas, rápidas y fundamentalmente propositivas, en función de que no sirve demasiado pensar siempre en la coyuntura y no pensar, obviamente, digamos, en la necesidad de la planificación a mediano y largo plazo, ¿no?
Claro, el tema es, más allá de esto, ¿no?, que lo definen los docentes en Congreso y demás, usted igual representa a los docentes dentro del Consejo de Educación.
Claro, sí, por supuesto.
Por
sí,
tal
sí.
motivo, bueno, tiene que llevar la bandera, sí, ¿no?, de los reclamos que hay en todos los sectores.
Sí, claro.
¿Y
sí,
cómo
sí.
es la situación en este caso con la profesora Rajido, ¿no?, como presidente del Consejo Provincial de Educación? Y si existen reuniones de directorio para que ustedes puedan establecer también este pedido de acercamiento uh-huh. al sector docente.
Mira, Rolando, digamos, en general tratamos no de personalizar las cosas y siempre hablar de las políticas educativas en términos generales. Lo hemos hecho siempre, uno cuando estaba por ahí en un cargo dentro del sindicato y hoy dentro del espacio del Consejo Provincial de Educación. Obviamente apostamos al diálogo, por lo menos de las vocalías electas. Permanentemente insistimos en la necesidad de tener mensualmente diferentes comisiones, digamos, para trabajar problemáticas que son muy amplias dentro del Consejo Provincial de Educación y, obviamente, digamos, las sesiones que son un espacio más resolutivo y colegiado, digamos, a la hora del funcionamiento de un organismo como es un Consejo Provincial de Educación diferente a lo que es un ministerio, ¿no? Entonces, en ese sentido creemos que es muy importante de alguna manera ese espacio. Pero ese espacio no es solamente la posibilidad de decir, bueno, tal día nos reunimos. Creo que tiene que tener, y espero, digamos, que a futuro también lo pueda tener, la posibilidad de que muchos de los proyectos que se puedan presentar, aunque uno lo presente desde un espacio minoritario, obviamente porque el Ejecutivo tiene la mayoría, digamos, en ese ámbito, puedan ser tratados claramente, porque creemos nosotros que son aportes muy valiosos al sistema educativo y en muchos casos terminan llevándose a comisión y no teniendo un tratamiento, digamos, como debería tener, ¿no? Digo, lo pienso en función, por ejemplo, que nosotros hemos presentado un proyecto ya hace varios meses, ya creo que desde el año pasado, en donde se debería trabajar con equipos técnicos en cada una de las escuelas de la provincia, no solamente en algunos niveles, como puede llegar a ser secundario, sino también en el nivel inicial y también en el nivel primario, en la necesidad de tener psicólogos, tener psicopedagogos, tener asistentes sociales, tener gente que tenga la capacidad suficiente para poder prevenir situaciones que en muchos casos exceden, obviamente, a lo que le está pasando, digamos, al docente en el día a día, que es mucho, ¿no? Digo, el docente no solamente hoy tiene congelado su salario, sino que también en muchos casos sus condiciones de trabajo están siendo, obviamente, deterioradas, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, sí. La especial 6, que hace 2 semanas que está sin clases, los chicos están rotando, ahora están en la especial 1, porque se rompieron las calderas, el piso. Entonces, digo, hay cuestiones que hacen que siempre existan cosas por resolver. Nosotros no es que cuestionamos el hecho de que ponemos en una cuestión de comparación de gobierno, sino de que nos parece siempre fundamental la presencia del Estado, ¿no? En los últimos tiempos, y a través obviamente del gobierno por ahí nacional, demoniza la idea del Estado, ¿no? Digamos como que, bueno, es algo que en realidad debería desaparecer. Y por el contrario, nosotros creemos que son momentos de donde tiene que estar mucho, muy presente. Sí. Y el Estado tiene que estar presente entre la familia y la escuela, porque si no, los responsables, digo, lo que está pasando con esto de las amenazas en las últimas semanas, no solamente en Santa Cruz, sino también o de las pintadas que aparecen en los baños, etcétera. Pero digo, siempre es como que se criminaliza, o es al pibe, o a la piba, o es la familia, o serán los docentes los que deben dar la solución a estos problemas, ¿no? Y la escuela, en realidad, no es una cápsula. La escuela no es un ámbito absolutamente que está excluido del resto de la sociedad. Hay muchísima violencia dentro de la sociedad. Lo que hay que dentro de la escuela es tratar de prevenir con gente que esté capacitada para tener, obviamente, digamos, un análisis de las situaciones y un trabajo minucioso y detallado con cada uno de los alumnos y de las familias. Y eso se puede hacer, y eso se hace invirtiendo, y eso no es un gasto. Pero bueno, lamentablemente a veces se lo piensa desde ese lugar, ¿no? De decir, bueno, no, en realidad termina siendo un gasto que no tiene una definición clara o un resultado visible. Los resultados visibles dejémoslos para las cuestiones políticas.
Sí. Pedro, es una situación, digamos, compleja, porque al comienzo del gobierno de Javier Milei se hablaba de vouchers, de esto para las para los colegios privados, sí, puntualmente, ¿no? Pero sí, siempre se dejó de lado lo que es la universidad pública, y perdón, la universidad, y creo que toda la educación pública en este caso, ¿no? Pero bien, uh-huh, dice usted, ¿no? Bien lo remarca esto de lo que está pasando en este contexto ahora social que se vive. No solamente lo podemos correr de los colegios, de las escrituras que hay, esto de amenazas, de disparos, uh-huh, y demás, ¿no? Bien marca usted también lo pedagógico y lo psicológico, que creo que deberíamos llevarlo a todos lados, ¿no? A los docentes, uh-huh, y a los alumnos. Pero también es un punto muy importante, que es el salario en este caso. Porque cualquier trabajador, si no gana bien, no va a estar bien anímicamente. Porque también el docente tiene una realidad fuera del colegio, que creo que es lo que está faltando en este momento, ¿no? Que tanto el gobierno y la sociedad mire cómo está viviendo el docente hoy en día. Que no llega con la canasta básica, que no llega con los gastos básicos. Creo que eso es lo que nos estamos mirando, ¿no?
Exactamente. Comparto, digamos, el análisis, porque también la violencia es congelar salarios o llevar adelante ajustes que perjudiquen a todos los trabajadores en términos generales, ¿no? Que en general son aquellos que terminan pagando todas las consecuencias de las malas políticas, ¿no? Digamos, yo no hablo de ningún partido en especial, ni en particular, ni de un año, ni de un gobierno, pero sí el hecho de que la violencia en muchos casos se disfraza de salarios a la baja, de condiciones, digamos, laborales o de problemas de infraestructura, de situaciones, digamos, de persecuciones, de cuestiones que tienen que ver en realidad, digamos, con ver en el docente, digamos, el malo de la película y el responsable, digamos, de todos los problemas. Y eso, ese tipo de violencia, o la mentira, la misma mentira, ¿no? Digamos, de lo que se dice en un determinado momento y después lo que sucede en la realidad. Entonces, pero esa violencia se normaliza. Es como que está normalizado. Cuando aparece una pintada de un chico, o de una chica, o de lo que sea, ahí es como que se genera por un tiempito una situación, después pasa y nos olvidamos, y es como que nuevamente se vuelve a la rutina. Pero hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Hay que estar muy atentos. No hay que creer que la responsabilidad, porque Milei, que es lo que plantea de alguna manera con su famosa ley libertaria, que bueno, que la responsabilidad ahora la deben tener las familias, pero ¿de qué familias estamos hablando? Si tenemos familias en donde el 60-70% de los padres no han terminado secundario, con niveles de pobreza, en muchos casos ensambladas, con posibilidad de ver muy poco a sus hijos. Entonces digo, y tirarle toda la responsabilidad a la escuela, también a veces realmente termina siendo algo que es muy nocivo, porque quien conoce, tiene algún pariente, amigo o familiar de un docente, sabe en realidad, digamos, el trabajo y la lucha permanente que es el día a día de estar en un espacio que no te contiene, que en muchos casos en realidad es bastante no sé si la palabra es violento, pero sí, digamos, muy frío frente a las situaciones del día a día y de las cosas que te van sucediendo. Al trabajar con chicos implica, obviamente, digamos, una responsabilidad absolutamente mayor, y eso a veces se deja mucho de lado, ¿no?
Pedro, estamos a 20 ya de abril. ¿Hay preocupación entre los docentes porque se, bueno, la imposibilidad hasta el momento, digamos, de que se realice la liquidación a esta altura del mes de los sueldos de ustedes y también muchos trámites que deben y realizan un docente ingresante o, bueno, cualquier tipo de trámite administrativo que deseen hacer y está todo parado, digamos? ¿Hay preocupación?
Sí, obviamente. Digamos, hay más que preocupación, hay angustia, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay angustia, mucha impotencia, mucha bronca. Es una mezcla de varios estados, ¿no? Por eso se lleva adelante también planes de lucha que tienen que ver con tratar de visibilizar el hecho de que no se pueden congelar los salarios en un contexto como el que estamos. Nosotros desde el mes de enero hasta el mes de enero teníamos la cláusula gatillo, que ni siquiera, digamos, eran aumentos, era simplemente empatar a la inflación. Desde enero ni siquiera, digamos, tener la posibilidad del debate salarial en una provincia como Santa Cruz realmente nos parece también violento, ¿no? Digo, porque vamos a hablar de violencias, hay que hablar de todas las violencias. Y este tipo de cosas me parece que también son importantes tenerlas en cuenta. El hecho de decir, bueno, a ver, dialoguemos, resolvamos las cuestiones laborales, las cuestiones pedagógicas, trabajemos con las cuestiones salariales. ¿Por qué es necesario siempre llegar a situaciones límites para que se tome conciencia? Si en realidad, digamos, la conciencia debe estar en el día a día, en el trabajo cotidiano, en el diálogo, en el respeto por el otro, en el pensar que de manera conjunta la comunidad educativa debe resolver los problemas educativos. No va a venir nadie de afuera o una ley que se definió en el Consejo Federal de Educación y que nadie vio, que no salió de las escuelas y que de alguna manera va a resolver los problemas que tenemos en la provincia de Santa Cruz. No, los problemas que tenemos en la provincia de Santa Cruz debemos resolverlos en Santa Cruz, y lo que pasa en las escuelas debe trabajarse hacia adentro de las escuelas, ¿no? Entonces, digo, es muy difícil hacerlo cuando en realidad, cuando se están planteando determinados aspectos, como es el hecho de un, ya sea un aumento salarial, condiciones dignas de trabajo, la no criminalización de la protesta social, el buen funcionamiento de la caja de servicios sociales, hay muchísimo, la celeridad en el tratamiento de los expedientes jubilatorios, situaciones que tienen que ver con denuncias permanentes que se vienen realizando no solamente acá en Río Gallegos, sino en gran parte del interior, y que a veces no tienen un resultado rápido y eficaz, que es lo que de alguna manera se necesita. Acá, si no nos involucramos todos, si no somos todos responsables, pero fundamentalmente también, si no trabajamos con muchísima sensibilidad a estos temas, ¿no? Creo que no cualquier persona puede estar hablando sobre lo que sobre la violencia en los jóvenes, en los adultos o en la sociedad, ¿no? pero creo que es importante tener una mirada integral, ¿no? Sí. Tenemos un presidente de la potencia más importante, digamos, del mundo, que hace un par de semanas te escribía en Twitter que él se iba a encargar de hacer desaparecer una civilización, ¿no?
Sí.
Y tenemos un presidente que permanentemente, digamos, le manda a pegar a los jubilados, están en Twitter insultando, patoteando, diciendo cosas del otro, digamos, en función de que mientras más violento soy con el otro, me siento con mayor autoridad. Y me parece que es por el otro lado. Por lo menos hay gente que cree que es por el otro lado, no es a través de la violencia, es a través del diálogo sincero, pero un diálogo que no sea un diálogo, digamos, para la cámara, que no sea un diálogo solamente, digamos, para la foto, sino que sea un diálogo que tenga claramente resultados y buenas intenciones. Si no hay buenas intenciones, es muy difícil, obviamente, lograr algo.
Profesor, usted ha planteado algo relacionado a lo laboral dentro de el directorio del Consejo de Educación, porque, bueno, se truncó esa posibilidad. Venía todo relativamente bien. El caso de Ahmed, en el caso, bueno, de Osac también, uh-huh, se estaban por reunir, sí, y después se canceló, sí, sí, esa situación. Sí,
en el caso nuestro, nosotros tratamos de no interferir en el trabajo de las subcomisiones laborales, ¿no? Hay subcomisiones laborales paritarias que llevan adelante tanto el gremio de AMET como de ADOSAC. En este caso, obviamente, ADOSAC, quienes hoy conducen el sindicato, pero nosotros permanentemente estamos trabajando diariamente, le diría yo, con situaciones laborales muy complejas de toda la provincia, absolutamente de toda la provincia, pero sabiendo, obviamente, digamos que sería muchísimo más significativo que ese trabajo laboral parta fundamentalmente de estos espacios de paritaria que tienen fuerza de ley y que obviamente nacen de una discusión, por lo menos en la docencia, a través de las asambleas.
¿Sigue el miedo latente de la cantidad de docentes que pueden quedar sin trabajo? Porque, a ver, en una reunión que tuvo ADOSAC con Pedro Luxen, bueno, manifestaban que corría riesgo, peligro, más de 1.500 puestos laborales del sector docente. Lo hemos hablado con César Alegre aquí en la radio, y que, bueno, obviamente, no sé si es el número o no, pero lo que pasa es que el Consejo de Educación no le brinda información al gremio. Usted lo sabe porque ha estado en el gremio y le pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, claro, no tiene información para saber realmente qué cantidad de docentes están en una situación ahí, no irregular, sino que tengan posibilidades de quedar sin trabajo. En el caso del profesor César Alegre decía que, bueno, están los titulares, están los suplentes, o sea que se puede dar también esa situación. ¿Usted tiene un número real de las personas,
no,
o docentes que puedan quedar sin trabajo?
No. Es bastante difícil desde hace muchísimo tiempo, muchísima, sí, década, sí, acceder a estadísticas y números en la provincia de Santa Cruz. Hay mucha información que debería ser pública y que lamentablemente no lo es. Obviamente, digamos, cuando uno no tiene información, tampoco puede salir a decir un número cualquiera. Lo importante en realidad...
Pero no es estadística, no sería una estadística.
¿Cómo?
No necesitamos una estadística, necesitamos saber si hay docentes que tengan probabilidades de quedar...
Claro.
¿Eso está en la estadística?
No, por eso digo, pero en otras provincias, por ahí, digamos, siempre en una cuestión comparativa o a nivel nacional, uno puede a veces acceder a información de la provincia, por lo menos a nivel nacional, información de la provincia de Santa Cruz, que de la provincia de Santa Cruz no sale. Entonces, a veces es difícil esta situación, mucho más si no se tiene acceso a las POF, que son las plantas orgánicas funcionales. Lo que sí es cierto es que siempre existe el temor y el miedo, la angustia de quedarse uno sin trabajo, mucho más. Siempre esto puede, en todo momento, digamos, puede suceder, pero mucho más en el contexto de crisis que se está viviendo a nivel nacional, donde, digamos, el trabajo hoy es la posibilidad, digamos, de vivir. Lo es siempre, obviamente, pero hoy con muchísima más necesidad, ¿no? Entonces, más allá de que haya o existan estadísticas sobre la falta de natalidad, sobre esto, sobre el otro, creo que hay que siempre tratar de proyectar, y en aspectos que pueden ser por ahí negativos, si uno ve el vaso medio vacío, convertirlo, digamos, en algo que pueda mejorar las condiciones, digamos, laborales y el proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos, en los alumnos. Por lo cual, siempre existe ese temor. Pero ese temor, en realidad, tiene que convertirse también en el convencimiento de que hay que luchar para que no exista docentes que se queden sin trabajo, ¿no? Entonces, uh-huh. Me parece que eso es fundamental. En ese sentido, creo que no sirve tampoco demasiado esta cuestión de decir, bueno, yo te resguardo por un mes. Y llega el mes y nuevamente nos encontramos ante la misma circunstancia y decir, bueno, resguardamos el cargo por un mes. No, digo, me parece que tiene que ser algo que no sea tan precarizado, que no sea algo, digamos, tan momentáneo y que sea algo muchísimo más contundente y dé tranquilidad a los docentes de Santa Cruz, que realmente, digamos, hacen muchísimo esfuerzo para que las cosas traten de salir bien en el día a día, ¿no?
Profesor, última consulta de mi parte, tiene que ver en este caso con la medida de fuerza que se va a iniciar el día miércoles, sí. ¿No? 3 días de paro.
Exactamente.
Miércoles, jueves y viernes. Bueno, ¿cuál es su consideración, sí. más allá de que, bueno, usted no sé si opina que está bien realizar la medida de fuerza ahora o cuál es su concepto, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que hablábamos al comienzo, lo define un congreso, lo definen los delegados, lo definen distintas filiales, y usted está, bueno, representando a los docentes. ¿Cuál sería su opinión en relación al paro que hacen esta semana de 72 horas?
Sí, no, yo insisto, digamos, en esta cuestión, más allá de que uno representa a todos los docentes afiliados o no afiliados en el Consejo Provincial de Educación, desde mi punto de vista siempre he sido muy orgánico a las decisiones de los congresos, porque los congresos terminan siendo las voces de los docentes de cada una de las localidades. Por lo cual, digamos, en general las definiciones no nacen de caprichos, sino, digamos, de un debate muy intenso, que habrá a gente que por ahí, obviamente, digamos, le resulte algo que puede ser cuestionable, pero nosotros tratamos de pensar, obviamente, desde lo que le pasa al colega docente, y cuando existe impotencia y cuando no existe, digamos, una respuesta del otro lado, del lado que de alguna manera debe tratar de dar soluciones, lamentablemente se lleva a situaciones de conflictos y de medidas que uno intentaría evitar si las cosas medianamente estuvieran bien como corresponden, como en realidad debería ser, ¿no? Digo, creo que somos una provincia, un país que tiene los recursos suficientes como para que en materia de educación y de salud no tengamos los problemas que tenemos siempre, ¿no? Que se termine un poquito de el discurso de la importancia en el desarrollo de la sociedad y en el devenir, digamos, de la ciudadanía de la educación, y realmente se construye a través del diálogo y fundamentalmente de que la negociación realmente sea legítima y que cada uno defendiendo los derechos que le corresponden o los intereses de alguna manera que representan se puedan llegar a acuerdos, ¿no? Si no hay acuerdos, lamentablemente se llega a este tipo de situaciones, y a veces es difícil de frenar mucho más cuando ni siquiera, digamos, hay una fecha de paritaria. Digo, yo no recuerdo, hace muchos años que no recuerdo que estemos en el mes de abril y todavía ni siquiera con aumento salarial cero. Creo que es la única provincia que tiene congelado el salario desde el mes de enero, y ni siquiera tengamos una fecha de paritaria. Digo, eso me parece realmente muy muy cuestionable. Entonces, obviamente, las decisiones que toma el Congreso, desde mi punto de vista, son absolutamente legítimas. No podemos estar de acuerdo con más, si son más horas, menos horas o lo que sea, pero obviamente hay que resistir y luchar, digamos, frente a los planes de ajuste, eso está muy claro.
Muy bien. Profesor Pedro Corma, le agradecemos muchísimo su tiempo y gracias por darnos esta nota, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Gentil.